Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan ahora de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Honorato.
Hola, hola.
Aquí estás.
Sí, como siempre.
¿Y a qué has venido?
Hombre, porque yo soy muy fan de la escritora que hemos invitado.
Que tenemos, ¿no? Es una escritora. Sí. Seguramente la gente a lo mejor la reconoce.
Sí, es posible. ¿Crees? Creo que está muy nerviosa por hablar por el micro.
Yo creo que sí, por hablar por la radio. Nieves Herrero, compañera, muy buenos días, bienvenida.
Pero gracias, pero qué ilusión. Bueno, pues oye, los nervios nunca se pierden.
Es verdad, sí. Cierto.
Porque vienes a presentar a un hijo con el que arrancas un nuevo camino, como es la novela de misterio. Y siempre, Eli, siempre estamos empezando. ¿No tienes esa sensación?
Siempre, cada día.
Siempre inicias algo nuevo, siempre tienes una nueva ilusión. Y yo creo que todo eso te remueve y te pone nervioso. Carlos, los nervios existen.
Ya lo sé.
Bueno, Nieves, es verdad que tienes un nuevo hijo, un nuevo libro que presentaste el viernes pasado y que da un giro a tu carrera como escritora, porque tú siempre has escrito novela, digamos, novela histórica, ¿no?
Sí, me encanta.
Es verdad que siempre es una novela histórica reciente, cosa que le gusta muchísimo a muchísimos lectores, algunos de los cuales recuerdan perfectamente algunos episodios, para otros nada novedad porque son muy, muy jóvenes. Pero en esta ocasión has dado un giro
total.
Y te has sumergido en una novela. Hombre, tiene un punto histórico porque aparecen personajes reales, pero te has metido en el complicado mundo de la novela de misterio, ¿eh?
Bueno, es muy complicado y tengo que decirte, después de ir a varias entregas del Premio Planeta, después de ya escuchar a los Mola, sobre todo a Antonio Mercero, hijo, que somos amigos, se ponía, ya, Nieves, ya, tienes que dar el salto. Y yo, es que no sé, es que tal, es que cual. Y entonces, ahora recientemente, cuando les vi, dije, os he hecho caso, y de hecho en los agradecimientos les he hablado del empujón que ellos me dieron. Pero esta no tiene nada que ver con los Mola, que ellos son muy, muy potentes. No me llames. Mira, ahora.
Parece
Antonio
nueva.
Mercero.
Parece
Antonio,
nueva.
Antonio,
o sea,
Mercero. No
se
me...
viene a la radio y no baja. No, si quita el teléfono.
No.
Herrero,
era Antonio Mercero, hijo, que estaba escuchando.
No queremos competencia.
Exactamente.
Y entonces fueron ellos un poco los que me dijeron. A mí me encanta Sherlock Holmes, Agatha Christie, con Guillermo, al que conocéis, mi marido. Sí. Me paso la vida viendo
True Crimes,
películas de misterio. No hay forma de sacarle de ahí, porque a mí también me gustan las comedias. Pero bueno, si quiero compartir con él un momentito de televisión, tengo que ver alguna serie de misterio. Y entonces, poco a poco, he visto que me han ido empujando hasta llegar aquí. Y desde luego, Margot, en el fondo, somos todas las periodistas que en los años 50, sobre todo las que nos abrieron camino, a las generaciones que veníamos por detrás, a las que se rebelaron a escribir solo de moda, y empezaron a escribir de sucesos y empezaron a aparecer por las comisarías, a recabar información. Es un poco esa generación de mujeres, y de hecho Margot es una escritora periodista, porque antes no se estudiaba la carrera de periodismo.
Bueno, Margot Sand Peters es la protagonista del libro de Nieves, que efectivamente es una mujer muy joven, que vive en Reino Unido, pero que ella es de origen español, vive en el Reino Unido y vuelve a España por una serie de circunstancias. A mí no me gusta mucho dar demasiados datos, pero es una mujer periodista, porque vuelve a España, escribe en una revista de moda, pero de pronto por circunstancias también de la vida, bueno, se ve envuelta en otro tipo de periodismo y de investigación.
Y le fascina. Y le
está encantada. Claro, tú ya explicas al principio del libro y ves que hay personajes reales que aparecen con nombre y apellido en la novela y luego hay otros que aparecen de otra manera, como inspiración, ¿no? Y en este caso la protagonista está inspirada claramente en una mujer que tú y yo hemos conocido. Otros que son más jóvenes, pues no, pero que
no,
es Margarita,
no
Margarita Alberti, ¿no? Quiere decir, Margarita es una clásica periodismo de suceso. Yo creo que no ha habido otra mujer, ¿eh?, que haya tenido tanta relevancia en este país hablando de sucesos. ¿No?
Ella es que era un personaje
en sí misma.
Entonces, ella que empieza escribiendo de moda, luego pasa al suceso, luego la enseñan a tirar
con
pistola para defenderse. Llevaba la pistola ella en la liga o en el bolso.
Sí, sí.
Conducía un Karmann Ghia descapotable rojo. Todo eso, claro, cuando yo empezaba mi carrera, ella acababa, todos la veíamos en la tele hablando de sucesos y yo
con la pipa.
Me fascinaba. Yo recuerdo que la frase que abre el libro es esa que me dijo, dice, Nieves, cuando veas la luna llena que tiene un halo rojo, ten por seguro que se va a cometer un crimen. Y yo... ¡Ay, madre mía! Bueno, pues todas esas cosas se te quedaban grabadas.
Con la voz que tenía, además.
¿Te acuerdas?
Sí.
No, y con el aspecto, porque luego la veías y era pequeñita, era una poquita cosa que decías, pero ¿cómo se atreverá esta
ahora
mujer?
Ahora, de joven era rubia, delgadita.
Y guapa.
Claro, es que
y
con los años...
las puertas, ¿no?, de las comisarías y de
sí,
de los
porque
barbeles.
No había mujeres, ya. Carlos. Y entonces, ¿sabes qué pasa? Que la opinión de una mujer era interesante. Y para determinar cuando había que, pues, sobre todo preguntar a algún sospechoso, si entraba una mujer, parece que se abrían más. Fíjate que cuando ella entra, y desde luego Margot, todavía tienen que pasar 20 años, más de 20 años, para que las mujeres entraran de pleno derecho en una comisaría, que fue en el año 1979. Sí. Pero el recorrido desde los años 50 hasta ahí, hubo muchas mujeres que entraron, preguntaron y colaboraron con la policía, como es el caso de Margot.
De Margot, bueno, nos vamos a encontrar con personajes muy conocidos, como digo, de todos. Nos vamos a encontrar con la duquesa de Alba, con la duquesa de Alba que hemos conocido todos.
La última.
La última. Exactamente, con Cayetana. Nos vamos a encontrar con la que después sería condesa de Romanones, con la Lynn Griffith. ¿Has tenido que pedir algún tipo de permiso a la familia para introducirlos como personajes?
La verdad que cuando uno ya escribe inspirándose, no tienes que pedir permisos. Ya. Pero sí que yo hablé con las nietas hace muchos años, con las nietas de Margarita, para ver si ellas pensaban, qué les parecía y tal, y aquello se quedó, pero yo hice mucha investigación con Eugenio Suárez, todavía vivía, y ahí se quedó. Si es que las novelas se van quedando en un cajón y de repente, pero ¿qué te voy a contar a ti si también escribes?
Bueno, yo hace mucho que no escribo, estoy de vaga.
Ha llegado el momento de un nuevo libro.
De un nuevo libro, bueno, me lo pensaré, serás tú mi...
Voy a ser como los Mola.
Exactamente, mi Mola va a ser... Margot St. Peters... da para serie, ¿eh? O sea, te quiero decir, para una serie de libros, una. Para una serie de cine o de
bueno,
televisión, otra.
Bueno, en novela negra
otra,
se llevan mucho las trilogías. Así que...
O las eternas.
Cuenta,
o sea,
que te van a pedir tres. Que van de tres en tres.
Coge, no, o más. Mira, ahí tienes a Poirot. Por ejemplo, ¿no?
No, pero sí que me pide el cuerpo, el... Por lo menos una más, aunque a mí me gusta mucho cambiar de personaje, pero sí que lo pide, porque ella aquí está creciendo, como se está adentrando en el mundo del crimen, y yo creo que la siguiente ya tiene que estar de pleno derecho, o sea que sí. Pero mira, mi hija pequeña me dio una lección, porque muchas veces yo decía, ay, si esto se pasara al cine... Y me dijo, mamá, el hecho de que se publique ya es una proeza. Y es verdad, uno va a la librería y te ves un tantos, mar de libros.
Es verdad,
Entonces, el hecho de que uno pueda publicar ya para mí es un regalo. Y el hecho de estar aquí con mis compañeros, colegas, a los que tanto admiro, Eli, tantos años juntas, Carlos, tantos años juntos, pues sí. Ya os veo como familia. Os digo la verdad.
Bueno, no vamos a contar nada que destripe en el libro, pero es un personaje que a mí me ha llamado mucho la atención, que es Parker.
Ay, Parker me encanta.
Parker.
Para mí, Parker es el jefe de seguridad de la Embajada Española en Londres, ajá, que es quien le va abriendo puertas a ella mientras se va adentrando en el mundo del suceso. Entonces le dice, vete al comisario Eugenio Benito Poveda, que te va a echar una mano, me conoce mucho. Y cuando van ocurriendo ya crímenes, porque empieza a haber una serie de crímenes entre las mujeres de la alta sociedad, pero que responden a un patrón, entonces él visita mucho España e intenta ayudar pues con la máquina de la verdad, por favor, el polígrafo, que precisamente, bueno, Conchita Pérez es la que me ha ayudado para saber la historia de cómo llega el polígrafo también a España, que nunca se utilizó a nivel judicial. Pero bueno, alguna vez
se hicieron pruebas.
Se hicieron pruebas. O la dactiloscopia, ¿no? Pero claro, no había estos métodos de ahora que tú, el ADN ya directamente te dirige al asesino. Pero aquí había que tirar de inspiración, de sexto sentido y bueno, pues de lo poco que había a nivel técnica, ¿no?
Y en tu caso has tenido que, supongo, estudiar mucho lo que podías contar en ese sentido o no, porque es muy fácil meter la pata, ¿no? O te asesoras muy bien o en un momento dado hablas precisamente de la huella de, y a lo mejor no existía.
Exacto.
El ADN, pues no había,
no
ADN,
había
que
ADN.
Valga.
Bueno, sí existía el ADN, pero no sabíamos cómo verlo.
Exactamente.
¿Cómo
te has documentado en ese sentido? ¿Has tenido ayuda de alguien?
Sí, bueno, ahí he tirado de un policía que nos echa muchas manos, que es José María Benito, el portavoz de la policía. He tirado de Manolo Jiménez, que
madre
era
mía, mítico.
Manolo Jiménez, por
con
Dios.
Su pelito blanco.
Madre Manolo mía. Jiménez, que era el compañero de Margarita.
Sí, sí, sí.
Y yo le preguntaba, ¿esto lo hacía? Sí, pero más tarde. Esto ahora no, más tarde. Vale, muy bien. He tirado de verdaderos incunables que me han proporcionado pues Juanjo de la Felipa, sobre todo historia de la policía y la formación de la policía. Hemos dado con unos libros que son verdaderas joyas de cómo se enseñaba la técnica policial a los policías.
Madre mía. Y
bueno, me ha asesorado para hacer lo que el asesino o asesina, para no destriparlo, pues del libro, sí que para trazar su personalidad también me ha ayudado de psicólogos, o sea que un poco que no fuera todo, pues mira, ahora se me ocurre, no, pues saber un poco, son muy narcisistas, son personas a veces que tienen una doble cara, te pueden parecer las personas más maravillosas del mundo y luego ser más malos que nada. Y luego, si a veces los traumas infantiles también dejan mucha huella. Entonces, el personaje, uno de los personajes tiene un trauma infantil y bueno, pues ahí se va narrando y va creciendo, ¿no? El porqué de ese trauma.
Bueno, luego es verdad, tú ya en tus libros anteriores, los que sí tienen que ver con historia y con historia real, ya te habías adentrado en esa década de los años 50, incluso anteriores, y un poco en el mundo de la alta sociedad, porque
eso
también
es.
Aparece aquí y en el mundo de la moda, porque ahí está ese modisto fantástico, Pedro Casares.
Sí, Pedro Casares, que en realidad aúna a todos grandes modistos que no triunfaron a nivel internacional, pero que sí que tenían mucho predicamento en la alta sociedad. Y entonces, bueno, pues no quise dar un nombre propio porque digo, solo hace falta dar el nombre propio.
Para que sepan.
Pues sí, sí.
Y entonces, bueno, realmente la moda era muy importante en esos años. Yo creo que nunca las mujeres han ido tan elegantes como
es verdad.
En esa época.
Yo diría algo bueno. Si me dijese, ¿en qué época te gustaría vivir? Sí. De verdad que en esa.
En esa, porque...
elegantísima.
Favorecía a las mujeres. Las
y los hombres.
No, los hombres, ¿eh? Los con hombres, vuestro gorro.
Con vuestro sombrero. Hombre.
Que tapaba siempre a los feos, pues te tapaba un poco.
No, no, pero se agradecía, se agradecía.
Era había mucho glamour, mucha... Y sí, entonces ahí sí que es cuando España se abre a América, empiezan a instalarse bases. Y llegan aquí todo tipo de actores, Ava Gardner, Lana Turner, Gary Cooper, directores como Orson Welles ruedan aquí y bueno, pues todo ese panorama de grandes personalidades entraban por Chicote y en Chicote...
Sí. ¿Cómo
ahí
salían?
Se daban...
Entraban, pero ¿cómo salían algunos?
¿Salían? ¿Cómo salían? Sí, sí. Como tú bien sabes, sí, algunos sí, sí. Y algunas.
Eso, eso, eso.
Sí.
Oye, que digo yo que Madrid es un protagonista de la novela completamente.
Sí, totalmente. Porque fíjate que hace años, cuando empecé a escribir, me decían, pero tienes que sea Barcelona, porque es más literario que Madrid. Y sin embargo, yo empecé con Madrid, 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 y ahora... muchísimos autores que centran casi toda la novela en Madrid y yo estoy ahí entre ellos. Para mí Madrid es que es fascinante, esa Gran Vía que tiene también mucho protagonismo, ese café de San Ginés donde se toman los policías su chocolate con churros a primera hora de la mañana, o ese Lardi, salen varios restaurantes que desde luego son míticos y llevan tantísimos años abiertos a tanta gente pues conocida.
Sí. Bueno, luna roja. Yo ahora cada vez que vea la luna un poco roja, no, me va a dar miedo.
No, venimos
muy temprano, Nieves. Venimos muy temprano y ella mira la luna.
Y es verdad que hay veces que se ve la luna.
Sí,
ve, y como...
Sí, sí, con ya. El halo rojo.
No, pero sí es verdad que esto se ha dicho siempre, que lo dicen los policías, ¿no? La luna tiene mucha influencia. Sí. En el comportamiento humano y siempre te dicen, bueno, cuando hay una luna llena o cuando hay una luna de estas espectacular, que tienen diferentes nombres, luna roja o luna
de,
siempre,
sí, de nieves,
de sangre, de luna sí. De... Si es verdad, te dicen, oye, cuidado porque los lunáticos, que de ahí viene el nombre, se revolucionan muchísimo.
Dicen que no hay base científica, pero yo tengo un amigo que trabaja en, bueno, pues en una residencia de personas que tienen algún tipo de trastorno mental. Y dice que en luna llena se revolucionan un poco más. Oye, yo sabiendo que estaba embarazada a término y iba a haber una luna llena, dije, yo voy a dar a luna llena.
Sí, es verdad.
En luna llena voy a dar a luz. Sí. Di a luz y me dijeron, es que te has obsesionado.
No,
y dije,
pero
bueno,
es verdad. Eso vaya. Yo también lo comprobé yo también, porque yo también salí de cuentas en un momento que
y
estaba
a
punto.
En luna llena.
Y además me lo dijeron. Me dijeron, qué mal, porque va a haber un montón de partes al mismo tiempo, seguro.
Y hubo,
o por lo menos, mira, mi ginecóloga estuvo conmigo, la mujer ya cuando di a luz se vistió, se lavó, y de la misma dijo, tengo que volver otra vez a ponerse la bata también, porque venía otra parturienta.
Yo
detrás,
sí que creo, si influyen las mareas, ¿por qué no va a influir
claro
en los humanos?
No,
si somos agua al 100%.
Somos agua, entonces...
90 y poco.
Por lo menos a mí me influye.
Sí.
Tengo algo de licántropo. Puede ser.
Yo no voy a confesar. De momento.
Bueno,
no.
A lo mejor tienes algo de Spider-Man. Porque Margot, Peters y Parker. Peter Parker era el nombre de Spider-Man.
Sí, es verdad.
Claro,
es verdad. Que sepas que veo mucho la serie. Que ahora hay una serie.
Bueno, a lo mejor te ha quedado el inconsciente.
Seguro.
A la
seguro.
Hora de bautizar a tus
seguro,
personajes.
Seguro, pero como a Margarita Landy la llamaba. Llamaban inspectora Pedrito.
Sí, es verdad.
Yo quería que la llamaran inspectora Peters. Sí, y entonces por eso la llamé Sam Peters para que al final cogiera ese nombre. Todos son guiños a Margarita, Margarita. A mí me dejó muchísima huella.
Sí.
Y dice, como Sherlock Holmes, que la verdad se descubre en los pequeños detalles. Bueno, pues estoy constantemente aquí haciendo referencia a que nada es lo que parece y que la verdad están en los pequeños detalles.
Pues lo dicho antes, es que como Margarita Landi no ha habido otra. O sea, dime el nombre de una mujer que se dedica a los sucesos.
No.
Automáticamente todo le digo Margarita Landi, porque es que no ha habido otra.
Efectivamente.
Un personaje único que inspira, aunque no es exactamente igual, ¿eh? Esta joven Margot Sanz Peters, esta periodista que se adentra desde el mundo de la costura, se adentra al mundo de los crímenes y de ese periódico que también fue mítico, el caso.
Por favor, el caso.
Ya,
con
no,
ese
ya no hay el caso, ¿no?
No, con el cocodrilo Leopoldo por la redacción paseándose, por favor.
Tremendo.
Es que estas cosas solo podían pasar en España en esa época.
Exactamente.
Yo no veo en nuestra redacción aquí en Onda Madrid a un cocodrilo.
Bueno, danos tiempo.
Bueno, algún bicho hay. Pero cocodrilo, no sé.
Sí, ¿no?
En fin, Luna Roja es el nuevo trabajo de Nieves Herrero, el libro que hoy recomendamos a todos los oyentes
Muchas
del Buenos
gracias.
Días Madrid. Lo edita
Ediciones B
de sí. Peguin Libros.
Sí.
Así que yo creo que es un regalo
estupendo
para pedir a los Reyes Magos.
Gracias,
a Papá Noel, que están a la vuelta
de
la esquina.
Aquí a la vuelta de la esquina. Oye, cuidado con la luna.
Cuidado. O simplemente es un regalo maravilloso para hacerse uno mismo.
Claro,
va paseando por la calle, ve una librería, lo ve en el escaparate,
¡pam!
Y te lo quedas. Herrero, que tienes que ponerte a trabajar.
A las 4
que a la tarde
que
tienes programa, ¿no?
A las 4 creo que.
Sí, señor. Arrancamos. Oye, gracias, de verdad.
Nada,
Eli del Valle.
Nada, por Dios.
Me estreno en esta casa contigo y me hace mucha ilusión. El Jesús Clemente conectó el día de la presentación, pero ahora toca remar.
Sí,
toca, y entonces esto es lo más duro, pero os agradezco muchísimo, Carlos, también, Honorato.
Pues te va a tocar remar una temporadita corta porque luego hay que ponerse de nuevo manos a la
hora,
a la segunda.
Adiós, queridos amigos. Adiós.
Hasta la tarde.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Necesitas reír? Pues no te pierdas La madre que me parió en el Teatro Lara. Séptima temporada de la comedia de éxito que ya han visto más de 400.000 personas. La madre que me parió en el Teatro Lara. Una loca comedia sobre las relaciones madre-hija. Líos y secretos en La madre que me parió. Más info en teatrolara.com.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Cada día las enfermeras y enfermeros de la Comunidad de Madrid resuelven cerca de 44.000 consultas de los ciudadanos de forma rápida y eficaz. ¿Cuál es la tuya? No te quedes con la duda. Pregunta a tu enfermera. Colegio Oficial de Enfermería de Madrid.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
Llega la Navidad. Es momento de compartir, de disfrutar, de revivir los mejores momentos. Maestros asadores del auténtico cordero y cochinillo segoviano. Reserva tu cena con nosotros en asadorvillaranda.com.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Son ahora las 12:30. Abrimos, por lo tanto, una sección que tenemos cada lunes y en el que Marga García nos habla de un producto de temporada, esos productos que están en pleno apogeo ahora, que conviene tomar porque es su mejor momento y porque encima son más baratitos que en otra época del año. Marga García, toma castaña.
Castaña.
Buenos días, compañera. Las castañas hoy, ¿no? Protagonistas.
Absoluta, la temporada que además siempre suele comenzar en la época de Todos los Santos, sobre el día 1, primeros de noviembre, y dura pues hasta últimos de diciembre, primeros de enero. Tiene una vida muy cortita la castaña.
Sí. Bueno, ¿por qué tenemos que comer castañas ahora?
Pues mira, tenemos que comer castañas. La castaña siempre ha sido, hay que decir, una fuente de alimento durante miles de años. Ya los romanos llamaban a las castañas los árboles del pan por el contenido en carbohidratos que tenía. Pero aparte de eso, son increíblemente nutritivas. Son ricas en aminoácidos, en ácidos grasos monoinsaturados, en antioxidantes, en fenoles y sobre todo en vitamina C. De hecho, con media tacita de castañas crudas podemos cubrir entre el 35% y el 40% de la dosis diaria recomendada de esta vitamina. Lo que es cierto es que a veces cuando las hervimos o tostamos las castañas, parte de esta vitamina C se pierde, pero aún así sigue conservando una cantidad significativa y no la perdemos toda. Si queremos asarlas y queremos cocerlas y conservar la mayor parte de esta vitamina, pues lo recomendable para retener esta vitamina al máximo es cocinarla a temperaturas bajas y no tener prisa a la hora de hervirlas y prepararlas.
Bueno, no, te iba a decir que ahora me cuentas cómo podemos cocinarlas de diferentes maneras, pero sí me ha llamado mucho la atención saber que se pueden congelar.
Se pueden congelar, claro, es que fíjate, 2 meses de castañas no sabe a nada.
Claro, pues no tenía ni idea.
Se pueden congelar y tenemos y nos ofrece una posibilidad además de poder hacerlo tanto con cáscara como sin ella. La más fácil y la más rápida, pues las lavamos, las secamos muy bien y las metemos en una bolsa o recipiente herméticas y las guardamos en el congelador.
En crudo,
con piel y todo, las lavamos, pues si tiene algún bichito o algo, que bueno, a veces va a congelar, se va a quedar gélido ahí, pero bueno, las lavamos, lo secamos y lo guardamos en bolsitas, las metemos en el congelador y cuando queramos comerlas, solo tenemos que sacarlas, si las vamos a asar o a hervir, no hace falta descongelarlas, pero hay que tener en cuenta que siempre a la hora de prepararlas hay que hacerlas una pequeña incisión a las castañas para evitar que exploten. Y luego, si las queremos congelar sin piel, lo que tenemos que hacer es pelarlas. Y la manera más fácil siempre es escaldarlas en agua, haciéndolas con un palito de brocheta, le hacemos también un puntito a la piel, un corte chiquitito con la punta de un cuchillo afilado, y las sumergimos en agua hirviendo durante un par de minutos, y esto va a hacer que la cáscara se afloje y sea mucho más sencillo pelarlas. Luego dejamos enfriar y lo mismo, a una bolsa hermética o a un recipiente hermético y al congelador. Y las vamos sacando y las vamos consumiendo pues cuando nos vaya apeteciendo para hacer hacer las asadas, hacernos un postre, un bizcocho, unas magdalenas, lo que queramos, porque la verdad es que tiene varias salidas las castañas. Va muy bien las castañas, va muy bien con el cerdo, con los champiñones, con las zanahorias, con el repollo, va muy bien, no hay que olvidar que hay que incluir, que aparte de comerlas en cruda, que están muy ricas, se nos calienta las manos, ahora en nada ya están las castañeras por el centro con esos puestos que te invitan a probarte ese cucurucho de castañas asadas. Hay que consumirlas, sí.
Sí, es verdad que es esta época del año cuando podemos consumir las castañas, que han subido de precio un montón, ¿eh? ¡Buah, no veas! ¿Dónde podemos, en Madrid hay algún lugar donde podamos cogerlas?
Las castañas, fíjate, el castañar más grande de la Comunidad de Madrid lo tenemos en el pico de la Sierra Oeste, justo cuando termina Madrid y comienza Ávila, en las Rozas del Puerto Real. Es una zona que tiene mucha humedad porque el pueblo tiene aguas subterráneas y esto hace que los castañas años estén siempre húmedas, y ahí tienen unas rutas que están marcadas para pasear, y cualquiera que vaya puede recoger las castañas que están tiradas en el suelo, que han caído al suelo, solo las que han caído al suelo que son las que se pueden comer, porque la castaña cuando está en su mejor punto, el erizo cae al suelo y se abre dejando al descubierto el fruto. Y si las cogemos de los árboles, que a veces las vemos y decimos, venga, pues cogemos el erizo del árbol, la castaña va a estar cruda y no se va a poder comer. Uh-huh. Es verdad que muchas veces el viento hace que el erizo donde está dentro de la castaña caiga al suelo y que no se haya abierto. Pero como el fruto madura dentro del erizo, aunque haya caído fuera del árbol, pues podemos pisar un poquito el erizo y si sale fácilmente, que es como un plop cuando haces palomitas, la castaña sale disparada si está en su punto exacto. Y si no, pues hay que dejarla ahí en el suelo. Nunca hay que cogerla de los árboles, las castañas.
Oye, una última cuestión. Marga, a mí de las castañas me gusta todo, me encantan. Pero hay veces que es complicado pelarlas. No sé si hay algún truquillo para que podamos hacerlo de manera más fácil. Porque si no, se te queda ahí la uña, se te queda ahí como la telilla pegada a la castaña. Eso está complicado.
A ver, si te gusta comerla, si te gusta comerla en cruda, tienes que sufrir un poquito o escaldarlas. Las podemos escaldar, las dejamos templar y luego las enfriamos. Para tomarlas asadas, siempre la incisión en el centro de la castaña, y si las vamos a hervir, yo siempre le pongo un anís estrellado o unas semillitas de anís, porque coge un poquito, incluso un poquito de romero, un poquito de tomillo en el agua. Y le da un sabor súper, súper rico. Y el truco es calentarlas siempre un poquito antes para que sea, si las quieres comer crudas, para facilitar que se quite rápido. Pero es muy engorroso, ¿eh? El quitar la piel cuando están crudas. Hay que decir que la castaña, cuando se come cruda, para algunas personas puede resultar indigesta y producir molestias intestinales, porque tiene los taninos, que son una fibra insoluble que contiene, que no a todo el mundo asimila muy bien. Así es que en este aspecto, si somos un poco delicados, hay que tener cuidado a la hora de consumirlas. Y luego quitar el mito de que es un fruto seco que engorda. Es de los frutos secos que menos calorías tienen. Tienen 175 calorías por 100 gramos en crudo. Cuando las cocinamos y las tostamos, las asamos, aumenta un poquito, pero vamos, es el fruto seco que menos calorías tiene. O sea, que es producto de temporada, en castaña de Madrid, que podemos congelar, que podemos consumir, que podemos combinar con otros alimentos. Hay que tener cuidado con los gusanos también, eso sí.
Bueno, sí, porque a veces se meten dentro y uno se lo puede encontrar, pero bueno.
Es gusanera, la castaña es gusanera, es lo malo que tiene. Sí.
En fin, que hay que consumir castañas y estoy encantada de que llegue la época, porque a mí me asadas, que es como más me gusta, me encantan, podría comerme kilos. Lo que pasa es que ya te digo, están caritas, ¿eh? Cuidado, caritas, porque antes ibas por la calle y veías, cada vez quedan menos castañeras o menos castañeros, también es verdad, pero ahora de pronto pides un cucurucho y te pegan un sablazo. Pero bueno, ahí está, la castaña. Claro que sí, producto de temporada. Marga, que te espero aquí el próximo miércoles, ¿de acuerdo?
Ahí estaremos.
Venga, un beso.
Buen lunes, feliz lunes.
Hasta luego, adiós.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning from 10 to 11, Madrid en Inglés.
¿Cómo viene hoy? Con ganas de irse, por lo que veo, porque viene al partir y no ha aterrizado todavía. Rubén Ruiz, muy buenos días.
Adiós, me voy. Bueno. Adiós, al partir un beso y una flor. Dame el beso, toma la flor. Me voy.
¡Qué bonito!
Adiós. ¿Cuándo vuelvo? ¿El viernes?
No. Te quedas.
¿A qué?
Ahora te quedas.
Si es que no he traído nada.
No, espera un momento. Almonacid trae un jarroncito para la flor. Y tú a seguir, venga.
Pongo el jarroncito y ya está.
Venga, va.
Ya está, venga.
Está sonando Nino Bravo. Nino. Qué grande era Nino Bravo. Nino. Sí. Qué bonito era Nino Bravo.
Grande no era muy alto.
No, no era alto.
No.
Ah, pero
no.
Como tenía así pelazo, parecía un poco porque de lejos, ¿no? Igual es que le hacían las fotos desde abajo.
¿Cómo se llamaba? Yo nunca sé. ¿Nino?
Danonino.
¿Cómo? ¿No? No, Nino.
Se llamaría Fernandino.
Nino Bravo, no sé.
Lo buscamos en Google.
Mira.
Búscalo, busca.
Hay que buscar Wikipedia, vale, rápido.
No tengo cobertura aquí.
¿Fernandino?
No sé.
¿Fernandino? Bueno, Nino,
sí. ¡Ponte a trabajar! Bueno,
ponte a trabajar de una vez. Bueno, Nino Bravo, que hizo canciones muy bonitas.
Muy bonitas.
Como la de un beso.
Es verdad,
Y otras un poco
libre,
menos.
Libre, libre también.
Libre como el aire, que como el sol cuando amanece. Yo soy libre como
bueno,
el sol.
Él las canto, no las componía,
No, 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 pues mira, eso le salva. Eso le salva hoy. Porque sabéis que la canción, bueno, empezamos el lunes pasado a hablar de una canción
Noelia,
muy bonita,
bonita.
Con nombre de mujer.
Esto que... te llega a Navidad,
¿qué pasó?
Nada, nada.
Dale. ¿Llega Navidad dónde? ¿A Noelia?
Estamos en Navidad.
Ah, no. vale. Bueno, era un pedazo de cantante, Nino Bravo. Tenía esta canción, Noelia, sin hacer spoiler de cómo se llamaba la muchacha, que ahora nos lo contará él.
No has hecho spoiler.
Que empezaba, no. Empezaba la canción
por
perdón,
no.
Con misterio y susurrando, ¿os acordáis? No, que empezaba así, esto ya lo escuchamos.
Hay una chica.
Hay una chica, Nino, dame más detalles, porque parece la típica conversación de un adolescente, que no pega con esa voz que tiene Nino Bravo de hay una chica. Nino, tienes ya voz de tener 45 años, o sea, hazme el favor. En fin, es verdad que por el tono notamos ya que es una chica especial, una chica que ha impresionado a Nino. Pues venga, cuéntanos más detalles, Nino, dices que hay una chica, y venga, ¿cómo la describirías? ¿Qué es lo que te gusta
que
de ella?
Es igual, pero distinta a las demás.
Es igual, pero distinta a las demás. Es decir, no me estás diciendo nada, Nino, no estamos avanzando. De momento, tú puedes estar muy enamorado de ella, pero a mí no me parece nada especial. Vamos a la canción, danos más datos sobre la muchacha, Nino, que aún no sabemos cómo se llama, por cierto.
No.
La canción se llama Noelia, pero puede haber una sorpresa.
Hombre, puede ser la hermana de Noelia.
Puede haber una sorpresa en cualquier momento. Claro, hay una chica que me gusta, hay una chica que es igual, pero distinta a las demás.
Y
tiene
que
una
es
hermana
de Noelia.
Bueno, vamos a hacer como que no sabemos cómo se llama la muchacha. Decía, más datos, Nino, venga.
La veo todas las noches.
La ve todas las noches, igual hasta convive con ella, ¿vale? Pero no tiene pinta porque él explica a continuación dónde la ve todas las noches, ¿vale? ¿Dónde ves, querido Nino, a esa muchacha de nombre desconocido? Venga, cuéntanos.
La veo todas las noches por la playa a pasear.
Bueno, la ve por la playa
a pasear. Por la playa de noche.
Ya vamos teniendo más datos. ¿Qué haces tú ahí mirando la playa por la noche, Nino? Que no me quiero meter mucho con él porque igual es el que recoge las tumbonas. Y a lo mejor la... A lo mejor la ve, porque a esa gente se la hace de noche muchas veces.
Sí, sí.
A lo mejor la ve ahí paseando. Y segunda pregunta, ¿qué hace ella paseando todas las noches por la playa?
Ya.
Eso es que es un poco rara la muchacha. Sí. Y eso hace que Nino se pregunte ciertas cosas sobre ella.
Venga.
Y no sé de dónde viene. Y no sé a dónde va.
Bueno, pues viene de allí y va para allá, querido Nino, es así. O sea, igual viene de cruzar la ría de Villagarcía
a caballo.
¿Qué puede ser? Me encanta, por cierto, que diga hablando y no sé de dónde viene y luego se arranque y no sé a dónde va. Que parece que en ese momento entró el productor del disco y dijo, Nino,
canta ya,
pagamos
¿no?
por cantar.
Deja de hablar.
Que ahí el otro dijo, ay, espera, tiene razón. Y no sé a dónde va. En fin. Bueno, venga, dale, que sabemos que el hombre está obsesionado. Dale, venga, cuéntanos más cosas, Nino.
Hace tiempo que sueño con ella.
Lo dice como el muchacho a dieta que sueña con morcillas de Burgos, ¿vale? Hace tiempo que sueña con la muchacha con morcillas de Burgos y torrednos. De hecho, no solo sueña con ella, más cosas.
Hace tiempo que vivo por ella.
Vivo por ella.
Solo sé que se llama.
¡Che! ¡Cállate ahí! A ver, Nino, como amigo, igual te has flipado un poco, ¿no? O sea, digo que dices que vives por ella, por una muchacha de la que no sabes nada. Bueno, sabes que tiene los pies fríos porque pasea por la playa. Pasea por la playa por la noche, eso es así. Y poco más. O sea, no sabes si tiene perros, si es funcionaria de prisiones, si tiene una churrería. O sea, no
sabes
nada.
De dónde viene ni a dónde va.
¿Ni a dónde va? O sea, no tienes ni idea.
Mira.
Solo sabes.
¿Qué se llama?
Me dice Nino por línea interna que sí que sabe una cosa. Solo sabe.
Y solo sé que se llama.
Venga, que tenemos un dato. Muy bien, el nombre. Claro, a ver, normal, lo que viene a continuación, como solo sabe un dato sobre la muchacha, que es el nombre, pues él está dispuesto a dar la matraca con ella hasta el aburrimiento. Claro, si supiera más cosas diría, Noelia tiene una churrería, funcionaria de prisiones, tal. Pero como solo se sabe el nombre, pues claro, no le quedaba otra que hacer este estribillo. Claro.
Noelia.
Parece ser, esto no estaba confirmado, pero yo lo he buscado en internet y parece ser que fue así, que él le preguntó cómo te llamas, ella se lo dijo y él se lanzó, Noelia, Noelia, y luego ya le dijo, he dicho Rogelia. Pero claro, como ya estaba el estribillo hecho, el tío tiró, dijo, Dijo, ¿cómo?
Te he dicho Rogelia.
Claro, dijo, ¿cómo cambio yo esto ahora? Y ella, pero Nino, si rima igual. Rogelia. Ya
no,
está.
No.
Y él, no, ya está no. Hecho. Noelia, te lo quedas. En fin, total, que es el estribillo menos currado desde el La 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 de Masiel. ¿Sí? ¿Eso es así?
Sí.
Pero la canción sigue. Nino la quería dejar aquí. Dijo, por mí ya. Yo creo que con este estribillo he tocado techo. Creo que mejor no lo vamos a hacer. Pero el de la discográfica dijo, si dejas la canción con ese estribillo, vete sacando la FP de electricidad porque aquí no curran más, ¿vale? Y Nino se rindió y compuso la segunda estrofa con una historia de amor. Es que vais a flipar, es sobrecogedora.
A ver.
Yo quiero hablarle de mi amor, pero ella da la espalda y se va.
Normal, va la muchacha paseando tranquilamente a las 11:15 de la noche por la playa.
Y va el turras ahí.
Y va Nino Bravo, quiero hablarte de qué, Nino, de mi amor. En fin,
ni me importa ni me interesa.
Claro, él quería contar la verdad, que fue, me he acercado a ella por la noche mientras paseaba por la playa y me ha echado spray de pimienta, pero no le rima. No le encajaban los verbos. En fin, bueno, el caso es que parece que Nino no entiende las señales, porque él va hablando de su amor. Ella se da la vuelta y se va. Él no las pilla porque él cree que tiene posibilidades. Pero luego no. Fijaos que lo cuenta.
Parece que me va a llamar y luego huye sin hablar.
Pero bueno, vaya, corriendo.
Huye. Parece que me va a llamar y huye. Es el verbo huir.
Corriendo.
A ver, Nino. Por partes, Nino. Querido. Sabes que yo te quiero, Nino, mucho. ¿Vale? Parece que va a llamar porque, porque lleva el móvil en la mano, igual es para llamar a la policía. En plan, hay un señor aquí con un pelo precioso, no te digo yo que no, pero que me está persiguiendo por la noche en la playa. ¿Vale? Y él, espera, que quiero hablarte del amor. Y él mismo dice, huye.
Huye.
Sí. Efectivamente. Es que no dice ni hasta mañana. Huye.
Huye.
Bueno, total, que como ve que se va a meter en un lío, Nino Bravo vuelve al principio de la canción y a contarnos otra vez lo mismo.
Hace tiempo que sueño con ella. Y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo con ella. Y solo sé que se llama
otra vez
Noelia.
Es que
otra vez
le pilló justo una huelga de guionistas cuando estaba componiendo.
Letristas.
Dijo, ¿qué
letristas
hago? Repito otra vez, León, letristas. Sí, he dicho guionistas, es verdad. Y dijo, repito lo mismo otra vez. Y ya está. Bueno, y sabéis lo que viene ahora, ¿verdad? Solo sé que se llama Noelia, pues ya sabéis lo que viene. Otra vez, turrita. Ojo que esta vez es con coros, porque dijo, igual si la llamo yo solo no, pero si la llamo con mi cuñada, a lo mejor sí.
Noelia, 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 Noelia. Noelia, 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 Noelia.
Bueno, pues ahí lo tenéis con voces femeninas y todo, que Nino ha dicho, será por esfuerzo, se ha llevado, habéis visto, a sus cuñadas y a sus sobrinas a cantar, que le preguntaron, ¿qué decimos, Tito? Y él solo tenéis que decir, Noelia, como yo. ¿Para quién es la canción? Para esta chica que pasea por la playa. Tito se llama Rogelia. ¡Callaos! ¡Callaos y cantad Noelia! Bueno, la canción está ya casi terminando. Y obviamente después del segundo estribillo...
Sí. ¿No hay nada?
No hay nada, no hay chicha, no. Pero ojo que viene lo mejor, ¿eh? Después del segundo estribillo, como se veía venir, Nino Bravo desvela lo que ya sabíamos todos que iba a pasar tarde o temprano. ¿Os acordáis que cantaba Hace tiempo que sueño con ella?
Sí.
Pues ya no.
Ya no.
Hace tiempo que no he vuelto a verla.
Hola.
Normal, con lo plasta que te has puesto, Nino, esa muchacha vive ahora en Nepal. Se ha ido a un monasterio, budista. Se ha metido en un monasterio budista porque intentó vivir en varias ciudades grandes, pero no puede. Porque se acordaba de Nino Bravo cada vez que escuchaba una ambulancia. ¡Nino!
No, el chiste malo del día.
El chiste. Este lo sacas y lo pones ahí ya en la... En fin, bueno, total, que se fue a un monasterio budista y allí se quedó. En fin, que Noelia no está ya en la playa, se ha ido.
Qué
pero
pena.
Nino sigue haciéndose preguntas porque Nino es un tío, tío profundo.
Sí.
Y ya no sé qué será de Noelia.
Bueno, pues eso, no sé qué será de Noelia, pues seguramente eso, ha puesto en Nepal una churrería, porque allí se llevan poco las churrerías y los monjes tienen poco que hacer, entonces le va muy bien. Pues eso, estás ahí meditando, no churritos, no porras, venga, ya está. Claro, ahora es feliz, ahora es Noelia la porrera. O sea, porrera.
¿Qué dices?
Que igual también fumaba en la playa mientras paseaba, pero decía porrera por las porras de los churros, ¿vale? O sea, no. Bueno, pero ojo. Que ella se ha ido, lo sabéis.
Sí.
Pero Nino no se rinde.
¿Ah, no?
Nino no es un tío de componer letras no es. Pero de rendirse tampoco, esa es la verdad. Así que ahí sigue buscando Nino, venga.
Por la noche la busco en la playa.
Claro, la busca en la playa porque hace tiempo que no ha vuelto a verla, pero él dice, igual se ha hecho un esguince y en algún momento, claro, en algún momento claro, vuelve y claro. No puede salir a pasear. Es más, se plantea, con ir a buscarla no es suficiente. ¿Qué puedo hacer yo para captar la atención de Noelia? Sí. Y no Bravo otra cosa, no. Pero voz,
hombre,
voz tiene.
Hombre,
ojo a lo que hace para llamar la atención de Noelia.
Y en el silencio yo grito, ¡Noelia!
Madre mía, toda la urbanización de mí.
Bueno, Nino, si no vuelve porque no quiere. Porque el grito ese se ha escuchado en Nepal perfectamente. He visto cabreros llamar a sus cabras con más cariño. O sea, ¡Lucero! Que cuando
es
un hombre...
verdad que no es de amor, ¿eh?
No es de amor. El grito no es de amor. O sea, cuando un hombre no conquista con la seducción, lo mejor es gritar fuerte. Eso es así, eso lo sabemos todos los seductores. Todos los seductores lo sabemos. Pero... Una chica no te hace caso y tú le dices ¡Ey, hey! ¡Noelia! Imagínate el colgado en la playa. ¡Noelia! Toda la gaviota. Bueno, en fin.
¿Todo Benidorm en pie?
Claro, esto porque es una canción.
No sé por qué pensó que era Benidorm.
Bueno, es que puede ser Benidorm.
¿Verdad?
Sí, sí. Es la costa valenciana.
La playa.
Esto muy bien. Muy bien porque es una canción de Nino Bravo. Pero esto en la vida real, tú ves a un tío en la playa. ¡Mariloli! ¿Y qué piensas? Que no. Bueno, vamos con el estribillo final. Sí. Venga, claro. Quiero a todos cantando, venga.
Una octava arriba, Perdona ya, desesperadito.
Bueno, y ojo porque Nino Bravo dijo, vio en este momento que el de la discográfica se piraba y dijo, espérate, no termines aquí la canción, sigue grabando, que voy a susurrar otra vez.
Ah, otra vez va a susurrar.
Ah, qué bonito.
No sé qué hará, ni si vendrá.
No.
Que no tiene pinta, Nino, de verdad. Haz tu vida, o sea, con esa muchacha no cuentes. Si estás pensando, voy a coger un décimo del gordo y lo llevamos a medias cuando vuelva, no va a volver.
Sabes
Nino,
contar, no cuentes con
Noelia se ha tirado al mar antes de verte, igual. ha visto una medusa y se ha abrazado a la medusa con tal de no volver a verte. Bueno, en fin, Nino sí que tiene, con esto ya me voy. Es un tío persistente.
Sí.
Ha dicho, no sé qué hará ni si vendrá. No. Pero dijo, venga, que voy a acabar cantando ya la propinilla para
ella. Bien.
Y acabó con su conclusión final cantada.
Mas yo la espero.
Eso es. Él no sabe si qué hará ni si vendrá, pero él la espera. Se ve que en la oficina no tiene mucho curro tampoco. Él dijo,
más yo la espero. Más yo la espero.
Sí, es así. Él ha decidido que no
tiene
otra cosa
que hacer.
A lo
mejor no es lo que creemos.
No sé, pero es una historia.
El más
muy triste.
Como sinónimo de pero, bien, pero.
Claro, ya. Igual es, claro.
Ya. No.
No sé. Análisis lingüístico.
Es igual, bueno.
Por Dios.
Yo, claro, esto en la vida real sería, yo no sé qué hará ni si vendrá. Me importa un huevo. Pero Nino es así, Nino es de esperar.
Pero si una historia muy triste.
Para Noelia no, que se salvó.
Muy triste.
O sea que
es como el masculino del Penélope de Serrat.
Eso es.
El hombre en la playa, venga. Sí.
Pero yo no recuerdo a Penélope corriendo por detrás de la playa. ¡Ven, que te voy a...!
No, es verdad. Ya.
¿Cómo se llamaba el muchacho de Penélope? José Ramón.
Ricardo, no sé.
Nunca se supo.
Nunca hemos sabido, sabemos cómo
porque
se llama.
Porque Penélope no era tan pesada.
¿Y Nino cómo se llama?
La semana que viene. Venga, el
por Dios.
Desvelamos en exclusiva el verdadero nombre. Una sección de periodismo de investigación. En exclusiva, el nombre de Nino Bravo.
Venga. Vete y vuelve el viernes, adiós, si no te importa. Hasta luego. Una bola
electrónica. Vete ya.
Madre mía.
Dice que se va a ir a investigar el nombre de Nino Bravo.
De Nino Bravo. Bueno.
Vaya,
oye, pero que es verdad, ¿cómo se llama Nino Bravo? Si
Luis,
no lo sabes.
Luis se llama.
¿Luis qué?
Sí. Luis se llama, sí.
¿Luis?
Sí.
pues.
Bueno, a ver, que él es el periodista de investigación.
Pues Nino se tendría que llamar Saturnino.
Claro.
Por ejemplo.
Claro, claro, claro.
¿No?
Sí, es verdad.
No sé.
Sería su nombre. Estábamos haciendo tiempo porque hay que resolver.
Ahora ya sí. Ahora ya podemos empezar a resolver y a decir qué es lo que han votado los oyentes.
Bueno, pues en el reto de hoy ya sabéis que había una imagen microscópica de un alimento que podía ser melocotón, limón o arroz.
Sí.
Y eso es lo que preguntábamos, que de qué se trataba esa imagen que habéis visto en @buenosdiasom, nuestro X Twitter. La misma imagen que habéis visto en Facebook en el reto OM.
Bueno, ¿cómo ha quedado la votación final? Porque ha habido mucho,
mucho.
En fin, vaivén durante vaivén. Todo el programa.
Pues mira, al final han quedado en el podium, en el podio, uh-huh. En la tercera posición, arroz con el 27%.
Bueno.
Medalla de plata, limón, porque tiene más votantes en Facebook, también 27%.
Sí.
Y ha ganado el melocotón.
El melocotón,
45%.
Bueno. Y la respuesta correcta es...
Como dirías te, limón.
Es un limón.
Limón. Bueno. Y es más, es la cáscara del limón.
Ah,
ya. Así que no os la coméis, a no ser que queráis haceros una foto como el Fari.
No, casi que no. Me alegro mucho de saber que es la cáscara del limón.
Es la cáscara del limón.
Porque el aspecto que tiene, por lo menos visto desde el ángulo de un microscopio electrónico de barrido, es feo. El limón es
bueno,
feo.
Bueno, pues es eso, limón.
Muy bien, pues has ganado, compañero.
Hoy sí, mañana otra.
Bueno, pues mañana de nuevo aquí los de las 10 del Buenos Días Madrid. ¿A qué hora? A las 10.
A las 10.
¿Quiénes vienen ahora? Los del Partido de la 1.
Partido de la 1.
¿Por qué? Porque es la 1. Ale, gracias por estas 3 horas de compañía.
Mi limonero, señor, entero me gusta más. Un inglés de oye, que y un francés dijo, oh, la, la.
Mi limón, mi limonero, entero me gusta más.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días, Madrid.